Durazno.
14. Muchas gracias, un gusto estar de nuevo por acá en una exposición tan, tan importante en el centro del país.
Después de muchos años, un presidente de la República presente en una muestra de Durazno, lo cual es un paso muy significativo. Significa mucho para Durazno, para la rural y para la población en general.
Muchas gracias. La verdad que me enteré ahora cuando el presidente de la rural estaba diciendo su discurso. Lo que para mí es importante es que hay un equipo que está vinculado en este caso al agro, que estaba capaz que fuera de la mesa, fuera del micrófono, estaba la gente del Banco República, estaba la gente del Ministerio de la Ganadería, estaba la gente de Colonización, estaba la gente de UTE, estaba la gente de Antel, toda gente que hace no solo a la producción, sino también a la ruralidad, a la vida rural diaria de esas familias que están insertas en el campo, así que es muy bueno que todo ese equipo se haya arrimado a escuchar.
Presidente, dice una valoración sobre la situación de Rusia y Ucrania, ¿cómo lo analiza el gobierno y si se puede tener ya algún análisis de cómo impacta esto en cuestiones comerciales o inclusive económicas como el precio del petróleo?
Lo primero, el tema humanitario, ¿no? No se entiende que en pleno siglo XXI la guerra siga siendo una opción. Alternativas hay muchas, hay varias. Hoy Cancillería sacó una declaración, ustedes habrán leído lo que nosotros publicamos en las redes. Lamentablemente, insisto, un ataque al pueblo ucraniano que nosotros condenamos. Sí, de hecho, si se fijan ya en los mercados, hay un antes y un después del día de hoy. El mundo ya cambió y va a haber un aumento en las materias primas, algunas de las cuales nosotros producimos, y va a haber un aumento, ya está habiendo un aumento, en otras materias primas que nosotros importamos. O sea que guerra y además alteraciones económicas importantes que hace que todo el mundo tenga que prever las próximas estrategias. Uno tiene que cambiar muy rápido cosas que viene haciendo debido a estos lamentables episodios.
En el caso del precio del Brent, ¿puede condicionar esto el precio de los combustibles del mes que viene?
Hoy estaba arriba de 100 ya, no sé si no pegó en 110 y algo arriba, así que si nosotros fijamos en el último precio en base a 90, veremos. Cuando estaba viniendo para acá tengo un llamado de la ministra de Economía, así que mañana nos vamos a reunir por este tema.
¿Está el dato urgente todavía no, como para manejar?
No, todavía no.
Respecto a la situación de uruguayos, más allá de lo que Cancillería hoy anunció, la salida de 4 uruguayos, ¿se sabe realmente cuántos compatriotas hay en Ucrania?
Yo no sé. Recién estaba fijándome en Instagram que había un par de uruguayos tratando de tomar contacto y no lo podían hacer. Enseguida le mandé la copia a mi gente de Cancillería para que urgentemente tome contacto con aquellos que de alguna manera no pudieron llegar por los canales normales.
Presidente, ¿qué le ha dejado la gira por Dubái?
Anteayer me tocó decir un discurso en inglés y estaba hablando y el concepto que se me venía a la cabeza era no es soplar y hacer botella. Obviamente la traducción en inglés no la tenía, no la pregunté ahí, la traté de hacer, pero básicamente no es soplar y hacer botella. Si me preguntás cuál es el ánimo con el cual volvimos, con muy buen ánimo. Uruguay está muy bien visto, no por temas solo de la actualidad, sino históricamente está. Y en este mundo tan turbulento y tan cambiante, un país estable, un país que se respete los contratos, un país que se respeten las leyes, un país que haya una democracia plena, que se den discusiones como la que estamos teniendo en estos últimos días previa a un referéndum, pero que la democracia sea siempre firme, y es algo que tenemos que cuidar todos los días, hace también a las cuestiones comerciales. Sobre todo estos países que les ha ido muy bien y que están buscando diversificar su economía y quieren seguridad alimentaria. Entonces ven en la región esa seguridad alimentaria y dentro de la región ven en Uruguay un lugar para pararse y un lugar para hacer base. Tenemos que aprovechar eso.
¿Un acuerdo concreto?
Tenemos dos acuerdos con los Emiratos Árabes. Base, uno es el de doble tributación y eso les sirve para avanzar en el sentido comercial, porque eso tiene su peso específico en el momento de ponerle precio a las exportaciones o importaciones, así que venimos caminando. No quiero avanzar mucho más porque después mejor no hablar mucho, pero vi un interés fuerte. El canciller uruguayo se reunió con el canciller de los Emiratos Árabes, una propuesta de tener el listado de posibles negocios antes del 2 de junio. Aparentemente habría una delegación de los Emiratos Árabes Unidos al Uruguay comercial. Veremos cómo sigue. Vinimos ilusionados, ahora hay que trabajar porque hay que empujar el carro todos los días para que para que eso se dé. Oportunidades hay.
¿Campeón criterio de gobiernos anteriores que ese tipo de presentación país llevaba también a representante del PIT-CLT o no se dio en esta ocasión?
No, en realidad nosotros no llevamos a nadie.
Convocar, mejor dicho, a, por ejemplo, empresarios.
Nosotros convocamos a quienes querían venir y hubo gente que se anotó, algunos a través de las cámaras, otros individualmente, se pagaron el pasaje, se subieron al avión y estuvieron tratando de hacer sus relacionamientos, el networking que se le hizo para tratar de establecer relaciones comerciales.
Pero no hay un cambio de criterio.
No, el Uruguay somos todos.
Le quiero consultar a propósito de lo que pasó el fin de semana, porque en la sociedad, en la opinión pública y también en el sector de la política de la oposición, se planteó como cierta molestia que el presidente de la República no se haya manifestado sobre el fallecimiento del exministro Eduardo Bonomi. ¿Tiene algo para decir?
Yo personalmente, apenas me enteré del fallecimiento del exministro Bonomi, llamé a mi secretario, mandamos una corona al sepelio y además, obviamente, con la presidenta en ejercicio, decretamos los honores correspondientes.
Presidente, están por volver las clases y había una polémica sobre un posible brote dentro de un aula educativa si los niños que tienen vacunas no se deben cuarentenar y los que no las tienen sí deben. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Hace unos instantes hablaba con el ministro de Salud Pública, de mañana hablé con el ministro de Educación y con el presidente de la ANEP. Quiero ser bien claro en esto, como ha pasado toda la pandemia, capaz que ahora nos olvidamos, pero Salud Pública recomendaba algunas acciones, algunas medidas a tomar, y después el área correspondiente, en este caso respetando la autonomía de la educación, toma una decisión que en este caso va a ser sensiblemente distinta a la recomendación del Ministerio de Salud Pública, justamente por lo que tú me decías, porque nosotros no queremos tener políticas que de alguna manera puedan discriminar, y entre otras cosas, y es un concepto para mí no menor, estamos a pocos días de empezar, como tú decías, y cambiar todo lo planificado en todo el sistema educativo no parece que den los tiempos, y además lo del principio. Queremos que sea que todo el mundo pueda asistir a clase, ya bastante tuvimos un año y medio complejo en ese sentido, así que todo lo que pueda discriminar de alguna manera no lo vamos a aplicar.
Entonces, tiene un cambio concreto, como usted decía, obviamente no se puede cambiar todo sobre la marcha, pero...
¿Van a cambiar los protocolos?
¿Van a cambiar entonces?
No. ¿Van a seguir? No, a ver. Salud Pública... Está buena la pregunta porque capaz que no quedó claro. Salud Pública no hizo un protocolo, hizo una recomendación. Los protocolos tienen que ser aceptados por el Poder Ejecutivo. ¿Ah? Esa recomendación la hace Salud Pública, está dentro de su competencia, no quiere decir que la siga el Poder Ejecutivo. En este caso, y no quiero aburrir con la explicación, la autonomía de la educación no es menor. Ni siquiera me corresponde a mí. O sea, hoy hablando con el ministro de Educación y además con Robert Silva, van a tomar la decisión de seguir en el camino que venían trabajando aún mediando esta recomendación.
Presidente, ¿cuándo se
¿No va... quedó claro ahí? Sí.
A conocer mayor información respecto a la negociación del Tratado de Libre Comercio con China.
Y bueno, ahora cuando vaya el canciller al Parlamento, ahí van a tener abundante para conversar. ¿Qué?
Ahí va a ser la instancia.
Y bueno, para eso lo convocaron, me parece que ahí es el...
Dicen que no le están atendiendo el teléfono.
¿Quién no le atiende?
Que China no le atiende el teléfono. Han dicho eso.
Bueno, pero yo no puedo atajar toda la pelota. Está bien, como chiste está bueno, pero no es así.
Presidente, durante su gira se realizó un debate entre el senador Manini Ríos y el senador Andrade. Hay una versión que circula que desde la Torre Ejecutiva no vieron bien que fuera Manini Ríos el primero en desde el oficialismo en encarar este tipo de debates. ¿Esto es así?
Si yo digo que no es cierto, ¿me creen o no? Bueno, no es cierto. No solo no es cierto, y no me gusta andar hablando de cosas privadas, pero hubo contactos. Yo tuve contacto con el general Manini, con el senador Manini antes del debate, justamente entre otras cosas para que le vaya bien, porque va a defender la LUC, que es parte del compromiso por el país, que es parte del gobierno de coalición, del gobierno multicolor, que integra el partido del senador Manini.
Se empieza a saludar en los debates y que cada partido que integra la coalición haga su propia campaña.
Hay una coordinación, de hecho ustedes saben bien que se están haciendo actos en conjunto en todo el país, y después cada partido toma su perfil. A ver, me han escuchado decir más de una vez, acá no se trata de ser todos homogéneos e iguales, es más, si firmamos un compromiso por el país porque somos partidos distintos, que podemos tener matices, ¿no? Capaz que grande diferencia, pero matices, entonces que cada uno salga a hablarle de la manera que entiende que hay que hablarle genuinamente a la opinión pública, es lo lógico. Lo complicado sería si tenemos versiones opuestas. Como estamos hablando de una ley, versiones opuestas no van a haber. Y parece que sí, que van a haber debates.
De la discusión en general, ¿cómo lo ve?
No me corresponde opinar, no sé. Hay de todo.
¿Se está crispando el sistema político?
No, aparte no hay que generalizar. Está bueno decir quiénes, ¿no? En realidad es un bollo tirar una piedra, después decir todo el mundo tira piedra. Hay que señalar con el dedo al que crispa y que tira una piedra. Porque no hay que emparejar ni para arriba ni para abajo. Entonces decir que el sistema político está crispando la discusión, no digo que tú lo digas, sino la pregunta, me parece totalmente injusto. Señalen a los que están faltando la verdad, del lado que sea, o que está insultando, o que está agrediendo. Ustedes a esta altura me conocen, saben que yo trato de tener mis argumentos y cuando hay algún tipo de agresión, tengo la obligación de ser prudente, paciente y no calentarme.
Presidente, ¿usted no ha esquivado hablar del referéndum en defensa de la LUC? ¿Cómo observa las compulsas que han surgido a nivel público?
A ver, me obligás a meterme en mi rol de dirigente político, cosa que no lo puedo hacer, así que voy a tratar de no pisar la raya. Desde mi punto de vista, este es una convocatoria que hay una gran cantidad de ciudadanos que no cree la necesidad de esta convocatoria. De hecho, las encuestas de opinión pública dicen que hay un gran desinterés. Capaz que ya esté la Amsterdam de un lado y la Colombia ya están decididos antes ni de empezar. Obviamente que termina siendo, quiera o no, también una discusión sobre el gobierno, naturalmente. Y desde mi punto de vista, va a haber una decisión para cualquiera de los lados, no digo que ni masiva ni no, pero la gente de último momento va a decir, bueno, ¿y qué hago? Ya que me convocan algo que yo creo capaz que innecesario para muchos uruguayos, ¿qué hago? Mi recomendación es que si una ley en un año y casi 10 meses, que está vivita y coleando, ¿no? No es que se va a aplicar la LUC, está vivita y coleando, y uno mira alrededor y dice, bueno, a ver, vamos a buscar a alguien que nos diga en qué lo perjudicó. Que realmente alguien diga acá en Durazno en qué lo perjudicó la LUC. Si lo perjudicó, que vote sí, naturalmente. Ahora, si no lo perjudicó, ¿qué necesidad? Es más, desde mi punto de vista, no solo no lo perjudicó, sino que además generó derechos, generó libertad. Es una ley que la atraviesa la libertad. Y podría poner varios ejemplos, pero no los quiero aburrir.
Gracias.
Gracias, chiquilina.